entrevista con el capitán Severiano Castillo, realizada por Alicia Olivera de Bonfil y por Laura Espejel, en Santa Cruz, Acalpizca, Xochimilco, Distrito Federal. PHO 1-85. 28 de julio de 1973. Don Severiano, en primer lugar queremos que nos diga usted dónde y cuándo nació.
En el año de 1899.
¿En dónde?
En Santa Cruz de Acalpizca.
¿Aquí mismo?
Aquí mismo.
¿Aquí ha vivido usted siempre?
Siempre.
Bien. ¿Cómo se llamaban sus papás?
José Castillo.
¿Y su mamá?
Valeriana Moreno.
¿Ellos eran originarios de aquí?
De aquí.
¿De aquí también? ¿Siempre sí. vivieron aquí?
Siempre vivieron acá.
¿Su papá a qué se dedicaba?
Al jornalero. ¿Trabajaba? Jornalero.
¿Con quién trabajaba? ¿En alguna hacienda?
Aquí con los ricos.
Pero, ¿cómo se llamaba la hacienda de aquí?
No hubo hacienda, nomás hombres que tenían dinero.
¿Y tierras?
Tierras.
¿Eran propietarios?
Sí, propietarios.
¿De pequeñas o de grandes extensiones de tierras?
Pues casi se quiere decir pequeñas, porque grandes no hubo acá.
¿Y estos señores que usted les llama los ricos, no recuerda su nombre?
Sí, cómo no.
¿Cómo se llamaba?
Librado Alquicira.
¿Librado Alquicira?
Sí.
¿Y quién más?
Y su esposa se llamaba Aurelia Serralde.
¿Y ellos les pagaban a los jornaleros por el trabajo que desarrollaban en la tierra?
Sí, pagaban.
¿Cómo? ¿En qué forma les pagaban?
Entonces eran 25 centavos. Le decían dos reales. Dos reales.
Dos reales. ¿Y cada cuánto?
Pues si diario les daban. Sí, cada ocho días.
¿Y cuál era la jornada de trabajo?
Pues del campo, del campesino.
Sí, pero ¿de qué horas a qué horas?
Pues eso sí, de 8 hasta las 6 de la tarde.
¿Y les daban de comer allí mismo?
No.
¿Ustedes llevaban?
Llevaban nuestras gorditas.
¿Y tenían un tiempo libre para comer?
Sí.
¿Cómo cuánto les dejaban para comer?
Media hora, cuando mucho.
¿Y tenían una sola comida?
No más una, pues no.
¿Ustedes llevaban su propio itacate?
Sí, nomás.
¿Y qué acostumbraban comer?
Pues unas enchiladitas nada más, es lo que cargaba, sí, nuestro agua.
¿Agua o pulque?
O pulque, el que acostumbraba, el que acostumbraba.
Sí. ¿Y trabajaban toda la semana y el sábado también y el domingo?
Sí, hasta domingo si acaso trabajaban.
¿Y esta cantidad que les daban a ustedes, les alcanzaba para vivir?
Pues, remediadamente, porque pues...
¿Usted todavía, como de cuántos años trabajó en estas tierras?
Como de 12 años.
¿Desde los 12 años empezó?
Sí, a sembrar, entonces nomás a sembrar. Y para nosotros, para sembrar. Y los señores, para trabajar, como aquí le decimos, labor, vaya. La labor.
¿Y trabajaban su papá?
Sí.
¿Usted?
Sí.
¿Y tenía algunos hermanos?
Sí, también mis hermanos.
¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban?
Uno se llamaba Isidro Castillo, Martín Castillo, Gavino Castillo, Cipriano Castillo.
¿Hermanas?
Hermanas fueron uno que se llamó Petra, Juana, Anselmo y Rómula.
¿Todos viven?
No, ya todos son muertos, ya no hay ni uno.
¿El único que queda de la familia es usted?
Y no me da nomás yo. Ya nomás yo.
¿Y en ese tiempo quiénes de ellos trabajaban en la labor?
Son los tres hermanos, Isiquio, y Martín y Gavín.
¿Y usted?
Yo.
¿Y su papá también?
Mi papá.
Bueno, ¿y en su pueblo en ese tiempo había escuela?
Sí, había en ese tiempo, pero pues Era raro, ¿verdad? Por la pobreza, ¿verdad? Tenía que ganar un centavo. Porque pues mi mamá no le alcanzaba los 25 centavos.
¿Y la escuela solo era en la mañana?
No, de tarde y mañana.
En la tarde. Y por ejemplo, ¿usted asistió a la escuela?
Sí, 2 años entré a la escuela.
¿Y qué aprendió?
Pues algo, ¿verdad? Algo aprendí.
¿Aprendió usted a leer?
A leer, escribir.
Hacer cuentas.
Hacer cuentas, sí.
¿Y tuvo usted maestro o maestra?
Maestro.
¿Cómo se llamaba el maestro?
Macleo Fuentes vive.
¿Macleo Fuentes?
Fuentes.
¿Vive actualmente?
Sí.
¿De aquí, de San Gregorio?
No, es San Gregorio.
De San Gregorio. Sí. ¿Y la escuela era de gobierno o era particular?
De gobierno. No era particular.
¿Allí en la escuela les daban a ustedes cuadernos, lápices, lo necesario, o ustedes lo tenían que comprar?
No, nos daban pizarras.
¿Pizarras?
Pizarras.
¿Se las daban allí en la escuela?
Ahí nos daban.
¿Y el silabario? ¿O qué, con
el libro, el libro, no, el libro, un libro.
¿Y solo 2 años fue usted a la escuela?
2 años.
¿El primero y el segundo?
Sí.
¿Y se tuvo usted que salir para trabajar?
A trabajar.
¿Por estar trabajando?
Sí, porque no le alcanzaba a mi mamá.
¿Sus hermanos también solo?
Unos no entraron a la escuela.
No entraron.
No entraron.
¿Y quién era la autoridad en el pueblo?
Entonces era un señor que se llamaba...
¿Tomás López?
Tomás López, sí.
¿Y él qué cargo tenía?
Pues la autoridad de aquí, juez, que le decían antes jueces.
Juez.
Aquí, jueces aquí.
¿Y qué tipo de autoridad era? ¿Buen gobernante, buena autoridad o era...?
Pues para aquí, pues no... estaba bien. No hubo nada.
¿Aquí había policía?
No. Aquí salía la gente de aquí mismo a resguardar.
¿Ustedes mismos?
Sí, vaya, había un...
No.
El señor, la autoridad obligó a sacar es cada diario 10 hombres para resguardar todos. Pueblo.
Así que los escogían entre el mismo,
sí,
pueblo.
Sí, sí, iban al mismo pueblo.
Se iban turnando.
Sí, iban cambiando diario.
¿Y había cárcel?
Sí.
¿Y a quiénes se encerraban? ¿Qué cargos eran los que castigaban con cárcel?
Aquí el que, según el pleito que tenían, según el delito, pero aquí no se arreglaba nada, se arreglaba los 8000, hasta Tlalpa. Claro, pues arreglamos.
¿Ustedes dependían entonces de Tlalpa?
Ah, claro.
¿Y ahora pertenecen a Xochimilco?
Xochimilco.
Ah.
Sí.
¿Y tenían iglesia, don Severiano?
Sí.
¿Su familia era católica?
Sí.
¿Usted?
También.
Sí. ¿Y la iglesia de aquí es, cómo se llama la iglesia de aquí?
Santa Cruz.
Santa Cruz.
Sí.
¿Y tienen fiestas? ¿Cuándo celebran su fiesta?
El 3 de mayo.
El día de la Santa Cruz.
Sí.
¿Y cómo la celebran? ¿Qué viene? ¿Feria? ¿Cómo es la celebración aquí?
Pues es una fiesta así, simple, ¿verdad? La fiesta.
¿Y tienen mayordomo?
Teníamos, pero ahora ya no.
¿Ahora ya? ¿Desde cuándo ya no tienen mayordomo?
Ya desde que fue presidente Calles.
Ya no hace mayordomía.
Ya no.
¿Y por qué las dejaron de hacer? ¿Usted no sabe?
No, eso sí, no sé por qué.
Entonces, ¿cómo hacen las fiestas, los gastos de la fiesta del pueblo?
Pues nomás se reúnen entre muchachos o muchachas así, ¿verdad? Que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, así.
¿Y aportan una cantidad
de dinero? Cantidad
de
dinero, sí.
¿Y traen feria? ¿O danzantes, algún tipo de celebración?
Sí.
¿Aquí hacen castillos?
Castillos.
¿Quién se ocupa de hacer los castillos?
Pues muchachos, ya señores, ¿verdad? Pero cotizan.
¿Pero ellos mismos los fabrican aquí?
No.
¿Los mandan a hacer?
Mandan a hacer.
¿Aquí en Santa Cruz no hay?
No, acá no.
¿No hay cueteros?
No.
¿No Bueno, ¿y qué oía usted? ¿Usted oyó hablar de don Porfirio en ese tiempo, cuando era chico, cuando tenía sus 12 años?
Sí.
¿Qué oía hablar de esto?
Pues que era malo, que todo estaba haciendo mal. Nomás estaba dando más preferencia a los gringos que a nosotros.
¿A los gringos?
Sí.
¿Y ustedes cómo se enteraron de la revolución? ¿Cómo empezaron a saber noticias de que había revolución en México?
Pues, de un momento, ¿sabe usted que se sabía que venía la revolución? Así nomás en boca. Así. Decían que ya viene Julán.
¿Nomás de voces?
De voces.
¿No había periódicos por aquí?
No, nomás en voces, así. Decían que ya venía la revolución.
¿Y usted qué pensaba que era eso de la revolución?
Pues no, yo no me daba cuenta absolutamente nada. Decían la revolución. Hasta
usted era chico.
Hasta que entonces era yo pastorio. Ya entonces mis padres compraron unos animalitos. Tenían animales. Entonces ya me dediqué a cuidar los animales en el campo. Entonces ya me dediqué en el campo.
¿Dejó usted el jornal?
Dejé el jornal y me fui a dedicar a los animales.
Uh-huh.
Y de esos animales, ¿verdad? Hubo un tiempo en el año de 1913 que se rumoró que ya venían los rebeldes.
Ya para entonces usted ya era mayor.
Ya era grande. Yo me di de alto en la edad de 15 años.
¿Y quiénes eran esos rebeldes? ¿Qué significaban para usted esos rebeldes?
Pues decían que eran revolucionarios, ¿verdad? Decían. Es que vienen los revolucionarios aquí. Entonces hubo un caso de que me fui aquí en estos cerros, ¿verdad?
¿Cómo se llaman los cerros?
Allá arriba se llama la Piedra Larga, el otro Tlacotenco, el otro Colalispa.
¿Colalispa?
Colalispa.
Colalispa.
Y ahí en Colalispa estábamos cuidando los animales, cuando llegaron esos hombres y queriendo recoger los animales. Queriendo recogerlos. Y yo no quise. Yo era el más grande de los pastores, que éramos cuatro pastores ahí, pero estaban chicos. Entonces los demás comenzaron a llorar y yo me quedé así. Entonces vino un coronel. Entonces me dijo él, a ver esa vaca que está ahí, me gusta. Y digo, bueno, ¿y por qué lo vas a llevar? Y la mejor vaca. ¿Por qué lo vas a llevar? Pues que no, esta es la orden que trae. Le digo, no lo lleve usted mi vaca. Es preferible que usted me lleve y no mi vaca. Y si debe ser es machito. Le digo, sí, ¿cómo no? ¿Sí? Entonces ya entraron todos los revolucionarios que venían, ¿verdad? Ya sacaban vacas por aquí. Por otro lado, por otro camino que viene por acá. Entonces yo vine cuando mi papá ya iba corriendo a verme por los animales. Ya iba a verme. Entonces llega mi papá, dice, ah, hijo, ya se van a llevar las vacas. Digo, ¿quién? Dice, los zapatistas. Ya llegaron. Digo, no se los van a llevar. Quedé muy así, azorado. Dice, sí, hijo, déjalos que se los lleven. Le digo, no se los van a llevar. Vámonos para la casa. Y nos bajamos. Entonces le dije a ese coronel, le digo, mire.
¿Usted no sabe quién era ese coronel?
Sí, cómo no. ¿Cómo? Fue mi coronel. Después fue mi coronel. Entonces me dijo él, me dice, deber ser ese hombre. Sí, soy hombre, ni modo que. Sí, bueno, ¿dónde te espero? ¿A dónde te espero? Digo, lo que no quiero que moleste a mi pueblo, es lo único. Luego se los dije. Dice, bueno, se va a calmar esto. Vámonos. bajamos aquí, entonces vivía yo aquí, a la vuelta. Vivía mi papá. Llegué y lo único que le dije a mi papá es, le dije, deme usted mi ropa y mi cobijita. Ya que se quedan las vacas. Dice, pues ¿dónde vas? Yo voy a otra parte. No les pasa nada a las vacas. Que viene un señor gritando que ya se llevan las vacas. Que voy y le digo, coronel, esas vacas no se van. Por mi orden no se van. Y dice, sí, te obedecemos. Vámonos entonces, tanto. Sí, vámonos. Como era yo bueno para el caballo, ¿verdad? Pues era yo pastor. Luego me dieron un caballo, la carabina.
¿Se la dieron ellos?
Ellos. Mis dos carrilleros del parque. Bueno.
¿Y usted ya sabía manejar la carabina?
Ahora usted, me di de alta. Sin saber nada, yo no sabía ni manejar ni un arma de chimenea. No sabía manejar nada. Llegamos a un pueblo que estaba por aquí arriba, San Bartolo, y pues está claro que no conocía yo a nadie, pues no podía platicar con nadie desde los soldados, pues no los conocía yo. Me fui a arrinconar así un lado. Entonces uno de los soldados le decían el Veracruz, era muy chistoso el hombre. Oye, ese escuincle, ¿por qué lloras? Digo, no lloro. ¿Por qué de llorar? Bueno, ¿por qué no vienes a platicar con nosotros? No conozco. Dice, vente, ¿por qué estás triste? ¿Qué todavía no acabas de mamar? Le digo, no estoy triste. No estoy triste. Dice, bueno, pues vente. Entonces aquel hombre, le dije, con franqueza le dije, mire, yo estoy triste, tengo el arma aquí en la mano, tengo todo, pero no sé manejarla. Y por eso estoy triste, no es por otra cosa, yo me di de alta con valor, ¿no? Dice, no, otra cosa fuera eso, vente, te voy, te enseño.
¿Cómo se llamaba ese?
Le decían el Veracruz, ¿no? No. Se llamaba Francisco García, se llamaba. Le decían el Veracruz. Pero era de Veracruz, por sí. Era de Veracruz. Entonces él fue el que me enseñó. Pues era fácil manejar un arma. De un momento a otro, ya era yo profesor. Ahora sí, entonces ya me vio muy alegre. Ahora sí. Luego al siguiente día nos sacaron a combate.
Luego. Al bautizo.
Pues ese día luego me fui a avanzar dos caballos, dos carabinas y cinco carrilleros de parque. Y se los devolví su caballo, su carabina y todo lo que me habían dado. Pues está claro que el coronel, ¿verdad? Pues,
¿cómo se llamaba el coronel?
Antonio Rangel.
Es
del Estado de México. Es del Estado de México. Es de aquí, de Tepetlisco. Y dice, bueno, pues seguimos eso. Pues seguimos eso. Y ya después ya me dieron un gradito.
¿Qué grado me dieron?
Luego de cabo, luego.
¿Cómo les daban los grados? ¿Por
ay,
campaña?
Sí, nomás por campaña. Ahí el que lo veían, que era inteligente para todo. El que era inteligente. Y allí se conocía, porque el que era de veras bueno, tenía harto parque. Porque a nosotros no, a nadie nos daba parque.
No lo surtían de parque. Más que la primera vez, como usted.
Eso fue de casualidad. Ese fue de oportunidad que había. Pero mero no daban nada. Todos los que se daban de alta no les daban nada, sino llevaban hasta que no avanzaran. en un combate que había, ¿verdad? Ellos entraban a buscar, a ver si encontraban. Y como nosotros acostumbrábamos a trabajar de noche, no de día. De día no trabajábamos. De día nos dominaba el gobierno.
Claro.
Y de noche bien que los agarrábamos. Sí, en vez dormidos, en vez... Bueno, que estén despiertos, ¿verdad? Pero siempre la oscuridad es que nos valía. Y entonces ahí se fijaba usted que a qué hombre es inteligente. El que tiene es inteligente porque entraba y buscaba. Por eso tenía harto parque. El que no tenía parque sabe que es un cobarde, que no se violentaba.
¿Y les pagaban?
No teníamos sueldo.
¿Cómo resolvían ustedes sus problemas de comida o de vestido?
Pues pedíamos limosna en cada pueblo.
¿No avanzaban?
No.
¿Más que las armas?
Las armas sí les avanzábamos, pero con el gobierno.
Ah, ¿con sí?
Con el gobierno.
Claro.
Y cosas de comida, pues es a los pueblos. Pedíamos casi limosna, ¿verdad? Porque pues no había otra cosa.
¿Y el pueblo cooperaba con ustedes? ¿Los quería?
Sí. Sí, porque sabían después, como don Vitoriano Huerta echó leva, ya todos se levantaban en armas. Ya veía este... Pues yo pronto ascendí a capitán porque varios se fueron a dar de alta ya conmigo. Porque ya decían... Los llevaban por fuerza.
Dígame una cosa antes. ¿Usted oyó hablar de don Francisco y Madero?
Sí, cómo no.
¿Qué oía hablar de él?
Pues cuando vino él, de don Francisco y Madero, lo único que supe que él venía peleando también la libertad. Es lo único que supe yo.
Y por ejemplo, con el coronel don Antonio Rangel, ¿qué era lo que ustedes querían? ¿Qué esperaban de esto?
Nosotros queríamos la libertad, como nos había dicho cuando vino el jefe Emiliano. Porque vino el jefe Emiliano a vernos una vez.
¿Cuándo? ¿No se acuerda usted?
En el año de 1914.
¿Vino aquí a Santa Cruz?
No, aquí a San Bartolo.
¿A San Bartolo?
San Bartolo vino.
¿Y usted llegó a hablar con él?
Sí, ya era yo capitán.
¿De qué trató usted con él?
Le dije que... Bueno, vamos... Ah, no, nosotros nos preguntó... Que si por voluntad nos dimos de alta. O por fuerza. Nosotros respondimos que no, que es por voluntad. Para ayudarle. A usted... Bueno, yo vengo peleando esto.
¿Qué era lo que les dijo que venía peleando?
Las tierras y libertad. Y sacar todo cuanto gringo que había. Y lo era su intención de él. Sacar todo cuanto gringo que había. Eso fue el plan que hicieron entre Madero y Zapata.
¿Usted sabe cómo se llamó ese plan?
De Ayala, plan de Ayala.
¿Y cómo era Zapata, personalmente? ¿Usted cómo lo vio?
Pues joven todavía, a lo menos tenía como 36 años. Joven todavía.
¿Enérgico?
No, sí, casi bueno.
¿Cómo vestía?
Pues, por lo regular, nunca vistió de buen traje, más que una blusa de drill. Un chalequito aquí, zapatos charros y pantalón charro, y un sombrero grande, de cuero. Ese
¿montaba el... caballo?
No, pues sí, a caballo.
¿Qué tal montaba?
No, pues era el mejor.
¿Era bueno?
Bueno, sí.
Entonces, ustedes lo trataron aquí, sí. Él venía a hablar con ustedes.
Sí, llegó a venir aquí con nosotros. Entonces, cuando nos dijo, pues vamos a trabajar. Vamos a trabajar para... Porque tenemos que cumplir lo que hablamos yo y Madero. Por eso dejó Madero a que lo mataran. Porque él dijo. Porque cuando él nos platicó.
¿Quién?
Emiliano. Nos dijo así. Que habían hecho el plan entre Madero y Zapata. Que tenían que sacar todo cuanto gringo ahí. Por eso por sur ningún gringo cuando estaba él. El que lo alcanzaba lo mataba. Y no se salía. Por eso ya no hubo nada. Por el estado de Morelos ya no hubo nada, ningún gringo. Y ese plan era, pero cuando entró don Francisco y Madero, después lo anuló. Y ese coraje le dio muy a don Emiliano, que no cumplió con su deber. Y dijo él, cuando la traicionaron a Madero, le mandó a decir a Zapata que lo fuera a sacar. Y los principios, sí, ya se había animado a Zapata, que él tenía que ir a librar de allá de donde estaba. Pero después se arrepintió y dijo, dice, no, para que yo mismo lo mate, mejor que lo mate otro. Yo no. Y lo dejó que lo matara. Eso nos platicó él. Yo lo dejé que lo matara. Porque no es hombre, no cumplió con su deber.
Así que esa era la explicación que dio de la muerte de Zapata.
Sí, sí.
¿Y usted oyó hablar de Huerta?
Después, como los que pelearon ahí, fue Félix Díaz y Mondragón, son los que los traicionaron. Y después que ganaron ellos, ¿verdad? No quedaron en el puesto nadie de ellos, sino que dejaron a don Victoriano Huerta de presidente. Y ahí se largaron. Entonces don Victoriano Huerta es el que comenzó a pelear de nuevo. Pues ya nos agarramos, entonces ya me tocó yo. Ya nos agarramos. Todo estos cerros de aquí, todo era puro pleito.
Estaban tropas zapatistas por toda esta región.
Todo.
¿Y quién las comandaba?
Aquí esta región de este lado,
sí,
es don Genovevo.
¿Don Genovevo de la O?
De la O. De este lado era
hacia los volcanes
es don Everardo González que mandaba. Yo otros mandaba. Bueno, estaba de Puebla, eran otros dos generales que se llamaban Domingo Arenas y Cirilo, los dos hermanos también eran generales para el estado de para Matamoros estaba el general Francisco Mendoza Palma, es el que estaba, y muchos generales. Por Toluca estaba el general Quintanilla, Rafael Quintanilla también, y por donde quiera estaba.
¿Conoció usted mucho?
Ah, no, sí, sí.
¿Qué piensa de él?
No, fue jefe bueno para mí.
¿Fue bueno?
Muy bueno, bueno.
Todo era inteligente, era...
Ah, sí.
Sabía organizar las campañas.
Sí, sí. Muchos combates. Ahí lo dice.
Sí. ¿Y usted le llegó a tener lealtad a don Genovevo? ¿Por qué siguió usted junto a él? Porque hubo muchos hombres que desertaban de un jefe con otro.
Sí. Bueno, a según el trato que daban también.
¿Y él trataba bien a su tropa?
No, pero muy bien.
¿No lo cintareaba ni nada?
No, de eso no había. De eso no había nada. A lo contrario, nos quería mucho.
¿Y usted siguió siempre al lado de los don Genovevo?
Un tiempo venimos a dar auxilio aquí en Puebla.
Sí.
Mandaron a traer, de auxilio fuimos. Nada más fuimos de auxilio, otra cosa. No, por ahí estábamos. Y le simpaticé al general Everardo González. Porque yo tuve un apodo.
Ah, sí, ¿cómo le decían?
El Tragaleo.
Ah, pues yo he oído hablar del tragaleguas, nomás que yo no sabía quién era.
Sí, tuve un apodo. Y entonces, el general Everardo...
¿Por qué le decían el tragaleguas, don Severiano?
¿Sabe usted por qué? Porque yo era yo muy... ¿Cómo le puedo decir a usted? Era yo muy payaso, más bien, como quien se dice. Avancé un caballo una vez, flaco, así. ¿Pero qué se me ocurrió? Y digo, este caballo no sirve para nada, este lo voy a meter al combate y que se muera. Que lo maten. Y hice una montura de puro zacate, acciones de lazo y... Bueno, claro, a dejarlo que se muera. Y no el caballito flaco, pero sí era bueno para el combate. Entonces de un momento a otro se me vino en la cabeza y dije, si mi caballo es tragaleguas. Nomás de momento, así. Y se me quedó eso. Se me quedó eso.
¿Se te quedó el apodo?
Se me quedó el apodo. Entonces el general Everardo me dijo esto. Dice, oye, tú tragaleguas. ¿Cómo no te quedas conmigo? Le digo, no, porque mi general don Genovevo se va a enojar. Se va a enojar. Dice, no, yo le voy a hablar. No vamos a atacar en tal parte. Yo te necesito. Le digo, no. No. Después sí le habló el general Genovevo. Le dijo que sí, mejor yo con él. Y dijo don Genovevo, dice, mire, si quiere él ir, que vaya. Si no quiere, no lo force. Pues sí, fui a estar 3 meses con él. Pero después regresé con el general de la OCU. Y también donde Everardo decían aquel tiempo, ¿verdad?, que Everardo González era asesino, malo, malo.
¿Y era?
No, que si era enérgico era otra cosa. Es decir, sus soldados no los dejaba que se hagan guajes en campaña, principalmente en combate. Él los arreaba como debe de ser, que nadie se hiciera guaje. Y el que le encontraba haciendo guaje, pues entraba por la buena o por la mala. Eso sí, debe de ser, ese era enérgico a eso. Y don Genovevo, ¿no? Y pues yo estuve 3 meses allá. Y le gusté. Estaba bien. Me volví a venir con don Genovevo. Hasta que fue la unificación.
Sí. Pero antes de hablar de la unificación, quiero que me cuente usted cómo organizaban los combates, a ver, cómo los hacían. Usted me ha dicho que preferían hacerlos de noche.
Sí.
Para mayor protección de ustedes.
Sí.
¿Ustedes conocían bien el terreno?
Sí.
Que luchaban. Sí. Eran buenos conocedores,
sí,
del terreno.
Teníamos que conocer la fuerza primero.
Sí.
De día conocíamos los terrenos, las veredas, o caminos, o bueno, lo que sea.
¿Cómo preparaban un ataque?
Pues ellos, bueno, los generales, nosotros, ¿no?
Sí.
Los generales, pues cuando comenzaban, si sí decían que vamos a atacar tal parte.
Sí.
Entonces dirigía a los jefes nada más, como coroneles. Y ellos, ahora tú te vas para este rumbo, tú te vas para este rumbo, tú vas para este rumbo. Y entonces, de un grito, una contraseña que tenía que tener, entonces rompíamos el fuego. Todos juntos, parejos.
Entonces organizaban las batallas los jefes.
Los jefes.
¿Y nunca podían tener una opinión los soldados rasos o los de menor grado?
Ah, sí. Eso ahí se acomodaban en la parte que los mandaban. Pues yo como capitán, ¿verdad? Si el punto que me tocaba estaba muy difícil, entonces yo veía cómo defenderlos también a ellos. Yo veía cómo teníamos que ganar ahí. Pues ya nosotros ya nos ordenaron qué punto nos tocaba y teníamos que cumplir a fuerza, porque si no, no se puede ganar este combate, porque un lado no hacen fuego, pues no se hizo nada. Con un lado que no se haga fuego, pues no se hizo nada. Y cuando se hacía parejo, sí, toda la organización bien, pues sí, se ganaba.
Dígame una cosa, ¿ustedes entraban a las haciendas?
Sí.
¿Entraban a qué?
Pues eso sí, a ver, a saquear de lo que hay, de cosas de comida, porque otra cosa no.
¿Objetos?
Nada.
No ocupaban la hacienda, sino...
No.
¿Entraban y salían y luego, o se quedaban allí
para ocuparla?
Si
lo ocupábamos, muy bien. Y si no, no. Nomás pasábamos.
¿Por comida?
Sí, por comida. Bueno, por la gente que allí vivía, ¿no?
¿También los peones de la hacienda?
De la hacienda.
¿Lo seguían a ustedes?
Sí.
¿Se incorporaban a las filas?
Sí, nos daban de comer. Nos mandaban que comer.
No digo, pero ¿había peones de las haciendas que se les incorporaron
a las filas? Sí, ¿cómo no?
¿Con armas o sin armas?
Sin armas, pero ahí se tenía que armar.
Sí.
Ahí se tenía que armar, a fuerza. Si ahora se da este de alta y hay algún combate entre 2 o 3 días, un asalto, porque nosotros acostumbramos a asaltar de noche para tener parque y armas. Que nosotros ninguno nos daba auxilio, ninguno nos daba nada, ni ropa ni nada, nosotros veíamos cómo nos vestíamos.
¿Y nunca se encontraron con resistencia en las haciendas por parte de los dueños que los quisieran detener a balazos o una cosa?
No.
¿Nunca se les opusieron a que entraran?
No.
¿Nunca se encontraron ustedes a los dueños de la hacienda?
Nunca. De los españoles nunca lo encontramos.
¿Por qué?
Pues se huye. Cuando llegábamos en la hacienda ya no había nadie.
Ya se había.
Ya nomás el capataz o qué cosecha. Es el interesado que estaba ahí. Y si es mexicano, sí estaba allí. Aquí en la hacienda de Huacalco, el estado de Morelos, esa hacienda nunca se paró de trabajar en la guerra. Porque es mexicano.
Ah, ¿eran dueños mexicanos?
Sí.
¿No se acuerda usted cómo se llamaban?
No me acuerdo, no me acuerdo.
¿Solo sabía que eran dueños mexicanos?
Era mexicano y nos mandaba víveres. Aunque estaba el gobierno ahí en la hacienda, pero de noche nos mandaba víveres, comida, escondida. Y cuando entrábamos nosotros, pues como si nada.
Pueblo, o sea, Santa Cruz, ¿recibieron castigo los padres o la familia que se quedó por parte de los federales al unirse ustedes a la revolución, al unirse los hijos? ¿Si recibieron ellos algún castigo?
No recibieron nada. Porque aquí salieron los federales, ¿verdad? Aquí salieron también, pero fueron obligados. La autoridad de aquí obligó de que salieran 25 voluntarios, entonces le decían voluntarios. Y entonces no había de haber leva aquí en este pueblo. No había de haber leva.
¿Y por qué no había, tenían que tener leva? ¿Qué los protegía para tenerle, para no haber, que no hubiera leva?
Porque ya dieron los 25 voluntarios. Ya dieron, y de manera que ya no tenía que molestar a este pueblo, porque ya salieron los 25 voluntarios.
¿Fue un arreglo?
Sí, eso es. Y pues ya que salieron esos señores, ¿verdad? Los que salieron castigados cuando nosotros entramos son las autoridades, porque ellos son los que obligaron. Bueno, también ellos los obligaban, ¿verdad? Como yo le dije al general, porque aquí nos venimos a encontrar el general Genoveo de la O y el general Everardo González, a quienes venimos a encontrar acá, en este pueblo. Entonces, como Everardo González era más enérgico, ¿verdad? Aquí luego lo mandó a prender el juez de aquí. Porque se quejaron los que murieron, los que fueron voluntarios. Las mujeres se quejaron con él, que su marido se murieron por causa de la autoridad, que los obligó.
¿Y cómo castigaron a la autoridad?
Bueno, lo querían castigar, pero sabe usted, yo fui el que intervine esto.
¿Cómo?
Sabe usted que llegué a mi casa ese día, ya habíamos entrado acá. Entonces, llega mi papá preguntando por mí, si había yo llegado, y le voy respondiendo, ya estoy aquí, papá. Dice, ni sabes, ya van a matar al juez. Digo, ¿quién lo va a matar? ¿Quién lo va a matar? Dice, Everardo González. Le digo, no. A ver, lo voy a ver. Entonces, espérenme usted. Luego salí, ni saludé a mi mamá, luego me salí. Y lo fui a ver, y sí, ya le iban a colgar ahí en la plaza. Entonces llegué y le digo, general, ¿por qué lo vas a matar este hombre? No, pues este es del gobierno. Le digo, pues sí, es del gobierno. Yo no digo que no. ¿Pero por qué? Si no, murieron 3 voluntarios por causa de este hombre que él mismo los forzó que fueran a fuerza voluntarios. Y ahora él tiene que pagar. Digo, no, general, ¿y usted? No, que no esté bien así. ¿Sabe usted que como son autoridades, son hijos del gobierno, ¿verdad? Pues lo que les obliga, pues tienen que hacer. Es como usted, si usted me manda a fusilar a fulano, pues lo voy a fusilar porque usted me manda, ¿no? Y de manera, pues, yo no tengo la culpa, usted es el que tiene la culpa porque usted me manda, ¿no? Las órdenes tengo que obedecer. Comenzó a pensar, a pensar, a pensar. Pues no, se escapó. Pero sí le quitó 500 pesos, creo. Sí, 500 pesos.
¿De aquellos
pesos? Sí, pesos. 500 pesos. Y pues déjale ya, que se dejen libre. Y quedan en paz.
¿Usted tenía amistad con ese juez o nada más?
No, yo lo hice por...
¿Por buena voluntad?
Por buena voluntad, no. No. Por eso aquí en mi pueblo todos me quieren. Todos. Todos me conocen en forma.
Sí, todos lo conocen.
Todos me conocen, porque yo obré bien cada vez que entrábamos, porque aquí cada rato entrábamos por acá. Aunque estaba yo lejos, estaba yo por el Estado de México, estaba yo por el Estado de Morelos, pero sabía yo que atacaban por este lado, tenía que venir. Por mi familia, y como tenían animalitos, mis padres, ¿verdad? Podían perjudicar a mis compañeros mismos, no creo que otros. Al entrar, pues, como entraban, veían caballos buenos, así, como lo que perseguíamos nosotros eran los caballos, porque nos hacían falta. Los caballos sí nos hacían falta. Los caballos sí nos hacían falta. Y es lo que yo peleaba, que no perjudicaran. Y veo que sabía yo que un combate que había aquí, que iban a atacar por acá a Xochimilco, que le pertenecía a Xochimilco. Y entonces yo venía, entonces le decía al general, van a atacar a tal parte, general, yo voy a ir. Yo me voy a ir por mi voluntad. Entonces traba yo, entonces tenía yo 25 soldados. Vámonos para allá. A ver si avanzamos algo. Bueno, así le decía yo. A ver si avanzamos algo de parque o armas, así. Vamos. Pero más no es tanto eso, sino que venía yo a ver a mi pueblo. Y así, que los querían perjudicar, los de mi pueblo, pues no, estando yo, no los perjudicaba. Nadie. Lo que yo les decía yo aquí en mi pueblo, mira, déles de comer a ellos, lo que tengan déles, eso sí, déles de comer. Todo lo que tengan ustedes, cosas de comer. Tortillas duras, déles. No, pues eso comíamos. Eso comíamos, sí. Nosotros nunca comimos, cuando andábamos allá, nunca comimos con un plato de frijoles o así, cualquier cosa.
¿Qué comían?
Tortilla seca con sal, con lo que encontrábamos, con habas, con lo que encontrábamos.
¿Y no se avanzaban algunas gallinitas?
No, allá, pues, ¿a dónde crees usted?
Pues en los pueblos, no les daban a...
Ya en el pueblo sí, ya nos daban, pero ahí en campaña no.
¿En campaña?
No, ahí no.
¿Ustedes recuerdan dónde estaban los cuarteles principales de los zapatistas? ¿A dónde estaban? ¿En qué zona de la República?
¿Principal?
Los principales, los más importantes.
Pues en Cuernavaca es el mero.
¿Usted sabe dónde quedaba el cuartel del general Emiliano Zapata?
Sí, en el palacio, ahí en Cuernavaca, pero creo que ya no está, creo.
¿Su cuartel?
Sí, creo que ya.
¿Quedaba allí en Cuernavaca?
Cuernavaca.
¿Usted llegó a ir a Cuernavaca?
Sí, cómo no sé, ya andábamos.
¿En qué lugares estuvo usted? ¿Qué batallas recuerda usted en que participó en la zona de Morelos?
En la zona de Morelos, el sitio de Cuernavaca fue el 2 de mayo de 1914. Ahí fue el terrible combate que hubo.
¿Usted recuerda qué pasó principalmente así, en un rápido recuerdo del sitio de Cuernavaca?
Pues no, más que avanzamos todos los generales que estaban allí. Todo el ejército, porque ya no salió nadie. Un general todavía siguió con nosotros, se rindió con nosotros, se llamaba el Santo Quintero, me decía. La avanzamos allá en Cuernavaca, en el sitio ese. Y después anduvo con nosotros como general.
Usted nos ha hablado de la unificación. ¿Qué fue esta unificación? ¿Qué supo usted que... ¿Cómo fue esta unificación?
¿Sabe usted? Yo estaba de avanzada en Ajusco. Y ya tenía el año de 1918. Aquí está.
Sí.
18, no me acuerdo.
Después comprobamos la fecha.
Sí, porque siempre se necesita la fecha, ¿verdad? Porque
sí.
Sin fecha no.
Sí, pero nos decía usted que estaba en Ajusco y allí, ¿qué pasó? Después comprobamos la fecha.
Y sabe usted de que ya había muerto el general Emiliano, ¿verdad? Ya lo habían matado.
Bueno, entonces cuénteme un poquito antes de la muerte de don Emiliano. ¿Cómo se enteró usted de que había muerto el general Zapata?
¿Sabe usted que cuando estuvimos en Tlaltizapán y de allá ahí estaba él, era su casa, en una hacienda que había en Tlaltizapán, y allí ya nos iban derrotando, ya nos iban ganando? Entonces ya fue don Venustiano cuando nos iban ganando, porque don Venustiano es el que nos derrotó un poco. Y cuando llegamos allá en Tlaltizapán, ya habían entrado, tomado Cuernavaca. Y entonces, estábamos en Tlaltizapán. Entonces nos dice él, dice, mire muchachos.
¿Quién les dijo?
El jefe Emiliano, mire muchachos. ¿Ustedes de dónde son? Digo, somos de Tierra Fría. Aquí le dicen Tierra Fría. Dice, bueno, pues miren. Ahora ya nos arrinconaron estos. Ahora ya no vamos a presentar línea. Ahora ya nomás puras gavillas, como principiamos el principio. Ahora ustedes vayan por su rumbo y nosotros por acá y por donde quiera, cada quien su rumbo que conocíamos. Y estamos unidos, no tengan cuidado.
En forma de gavillas.
Gavillas.
Pero unidos.
Unidos.
Ya no era un ejército de línea.
Ya no, ya la línea ya no, porque la línea es muy duro, señorita. La línea es muy duro sostenerla. La línea es muy duro. Ya en Gavilla es fácil. Es fácil.
¿Cómo cuántos formaban una gavilla?
Ah, según. Hay 200, 300, según que tenía. El que tenía. Entonces dijo él. Dice, váyanse para su rumbo. Y de allá nos contestamos. No tengan cuidado. Bueno, pues nos venimos. Y un momento se desaparecieron los zapatistas, ya el gobierno, ya Carranza decía que ya no había ningún zapatista, ya todos los habían acabado, porque los desaparecimos por completo. Pero nosotros nos metimos a la sierra. 3 meses no nos movimos, por nada, nada, nada. Ya ni teníamos que comer en la pura sierra. Y ¿sabe usted? En vez comíamos hasta hierba, porque no había. Esos 3 meses sufrimos, como 3 meses.
¿No había nadie que les llevara algo?
Uno que otro, pero éramos muchos, señorita. No, nomás, no éramos ni 1,000 ni 2,000 hombres. El general Genovevo cargaba como 15,000 hombres. Cargaba, sí.
Todos estaban escondidos en la sierra.
Todos reconcentramos, cada quien por su rumbo, otros por acá, por el Estado de México. Valentín Reyes estaba, este señor Don Leopoldo estaba aquí por Ajusco.
Sí.
Sí, estaba por ahí. Y pues esos 3 meses pasamos sufrimientos. Que ya no se resonaba ningún zapatista, ya se acabaron. Ya mi mamá lloraba amargamente porque ya venía el gobierno y decía que pues ya los zapatistas se acabaron. Pues ahora, decía mi mamá, pues ya mi hijo, ¿dónde estará tirado? ¿Dónde quedaría? Bueno, pues se acabó esos días. Pues el hambre es el que nos hizo. Entonces un día le dije al general, Genovevo, el general, vámonos por San Pablo, por esos montes de por acá. ¿Quién está allí? Dice, no, por allá está peligroso. Está peligroso. No vaya. Pues los alcanzan. Pues vamos, nomás nos escondemos, porque pues esto, allá adentro falta. No hay. Pues un día un coronel de Santa Cecilia, se llamaba Sotero Flores, y otro coronel de Topilejo, se llamaba Damián Martínez.
¿También?
Damián Martínez. Me dijo, y si oís tú, tragaleo, yo sé que eres macho, vamos para nuestro rumbo. ¿Tú qué dices? Le digo, sería bueno, pero nadie está. Ya veremos, a fin que somos conocedores de allá. Le digo, bueno, pues yo no soy conocedor, ¿eh? Yo no soy de la orilla del monte. Ustedes sí, pero yo no. Pues hasta no conozco lo que es bien, bien del monte, no lo conozco. Sí, lo conozco, pero no muy bien. Dice, no tengas cuidado. Conmigo andas bien. Pero nomás dime que sí. Pues sí, vamos. Fuimos, venimos. Pero entonces, antes de eso le digo, mira, hay que manifestar al general. Por desgracia, por ahí nos tendrán encerrados. O estábamos peleando. Que nos fuera a defender el general. Que ya sabe en qué rumbo vamos. Dicen, pues hay que decirle entonces. Le decimos. Dice, no, mire, pero ¿qué van a hacer? Se van a agarrar. No, general, allá nos acomodamos. Lo que les explicamos es que nos baste a ver si oíste algún combate cerrado. Pues nos baste a ver. Dice, sí, no tengo cuidado. Pues nos venimos, llegamos ahí. pasamos por ahí por los caminos de noche. Entramos para San Pablo. Pues todos nos querían, todos los pueblos nos querían. Nos daban de comer. Escondidos. Y hasta que una vez uno del gobierno nos denunció ahí en San Pablo. Nos denunció. Y desde que nos denunció, luego subió el gobierno a perseguirnos, ¿verdad? Bueno, pues dicen los del pueblo, miren, váyanse porque aquí se van a agarrar y nos van a comprometer. Mejor váyanse. Digo, no, ya nos vamos. Aquí no vamos a pelear. Todos nos metimos a la sierra. Y en la orilla de la sierra era una subida así. Y abajo era plano. Y me dice Sotero Flores, pues ve qué tanto de gente viene, que no los podemos sostener. Le digo, pero somos 76, ¿dónde crees? No vamos a aguantar. Dice, sí, a ver, fíjate, se veía muy bien así el plan. Pues eran como 150 o 200 de caballería que venían ahí, que nos perseguían. Dice, mira, en tal punto vamos a repartirnos aquí, al lado del camino. Y unos que vayan derecho al camino. Y si se vienen desparpajados, no nos movemos. Y si vienen en todo el camino, en tal parte les damos. Está bien. Así le hicimos. Estos tontos nomás iban derecho al camino. Y en una joya grande, que está allá en el monte, ahí los agarramos, derecha e izquierda, los acabamos. Le digo a Sotero Flores, le digo, ya ganamos aquí, pero ahora verás el gobierno, va a venir, que quién sabe de nosotros. Pues sí, y como dicho y hecho, nomás quitamos las armas y todos los muertos, y agarramos para un cerro que le dicen el Chichinauch, es un campamento, y allí nomás tiene entradas y salidas ese cerro. Y apenas íbamos entrando cuando llega el gobierno. Era hormiguero, señorita, miles de hombres nos metieron para 72 pobres almas. Ahora sí, aquí ya nos van a agarrar. Aquí ahora sí nos van a agarrar. Ya nos encerraron. Pues ese día tuvimos, toda la noche estuvimos batallando para ver qué hacemos. Entonces me dice uno de Cojumulco por allá, un pueblito que estaba junto, Tres Marías. Dice, jefe, no, hace apenas. Yo conozco una vereda a donde nadie sabe. Dejaremos los caballos, pero nosotros no nos agarramos. Salimos. De veras. Bueno. O sea, otro día al amanecer a las 4 de la mañana comienza el combate para agarrarnos. Pues duro. Nosotros cuidábamos nomás las entradas. Nomás tiene 3 entradas ese cerro. No pueden entrar por otro lado. Más que las puras entradas. Pues estábamos, ya amaneció y duro, cañonazo, así ametrallador. Y duro, y nada. No podían entrar porque nomás estábamos nosotros en las puras entradas. Está claro, iban entrando, los agarrábamos derecho. No podían entrar, no podían agarrar. Pues hasta aquel de las 12 vimos una escolta en un cerro alto, íbamos con más de 1000 hombres. Le digo al centinela, mira, oye, porque fui a ver al centinela que no se vaya a dormir. Dijo, mire, centinela, mira, ya llegó más refuerzo, Sí nos van a agarrar. Dice, ¿quién será? ¿Quién será? Y iban más cruzando, así. No iban en camino ni nada, sino que los cerros iban brincando, ¿sí? Pues no. Pues a poco rato, como a la media hora, que comienza el combate, pero duro, 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 que no se entendía. Pero estos tontos soldados, ¿verdad?, creyendo que nosotros estábamos haciendo esa resistencia. Más no creían que los de atrás que estaban, que los vimos nosotros, ese era, pues no sabíamos tampoco nosotros si éramos de la gente de nosotros. Pues los acabaron.
¿Y quiénes eran nosotros?
Pues era ese don Everardo. Pero nosotros no sabíamos. Pues se enojó, ahora ustedes ganamos. Nosotros no ganamos porque nosotros no peleamos, para no decirlo a ustedes. Bueno, pues nos acabó más de 5.000 hombres en ese momento. Nos acabó él. Se paró el combate como a las 5 de la tarde, o las 4. Y este hombre, ¿verdad?, este general, ya sabía que nosotros estábamos adentro porque estábamos peleando, ¿verdad? Cualquiera de toda la gente, ¿verdad?, tenía que verlo allí. Ya iba corriendo a la entrada, yo iba yo saliendo. Entonces le digo, a ver, voy a ver qué pasó, voy a ver qué pasó. Y salí, que lo voy encontrando a Neverar. Dice, oye, Estragaleos, ¿qué estás haciendo acá? Y pues aquí estamos. Dice, qué bárbaro. ¿Cuántos son? Son bárbaros ustedes. ¿Qué vinieron a hacer acá? Conforme vine, si no, pues agarra. Pues, ¿con quién estás? Le dije, pues ahorita nos trajo el general Valentín Reyes. Ese día nos trajo él. Dice, no, que ese general no es nuevo, ese no sabe. Bueno, ahí comenzó a enojarse. Y después se calmó. Dice, venga, ¿no han comido? No, no hemos comido. Dice, bueno, ahí él traba conmigo. Y allí estuvimos. Dice, a ver, veré Valentín Reyes si viene, como tú dices. Porque dijo él que tenía que venir. Pues sí, como a las 11 de la noche, ya se rumoró, ya viene Valentín Reyes con 3.000 hombres. Y sí llegaron, llegó. Hablaron los dos generales. Me desenojaron. Después se dejaron. Dice, bueno, ¿quién queda aquí? Dice, pues, a ver, ¿quién queda? Dijo Valentín Reyes. Dice, yo estoy comprometido a atacar a Tenancingo con el general Genoveo de la O. Entonces dijo Everardo, bueno, pues entonces yo me quedo. Vete. Entonces me dice, ¿tú te relevas, te vas? ¿Con tu jefe? Digo, no, estos días me voy a quedar, general, me voy a quedar aquí. Dice, bueno, pues quédate aquí. Me quedé. Y me tocó de avanzada por lado de que le dicen Turmiac. Una entradita que está por allá, por Parras. Donde entró el gobierno. Por ahí me tocó de avanzar. Y a otro día ya había harta gente. Que iban mujeres y hombres. Que nosotros no conocíamos ni qué coser. Era la Cruz Blanca que iba a salir al campo. Y pues mujeres así. Una mujer con la banderita. Y dos hombres con la camilla. Pero hartos así, como más de 200. Entonces llegó una señorita también y me habló a mí. Dice, dispense, jefe. ¿Quién es el mero jefe de acá? Yo, pues Everardo González. Dice, ¿y si no podemos hablar con él? que sí. A ver, voy a ver si está. Me fui a ver. Primero, le dije, ¿y para qué? Entonces dijo él, dice, vamos a alzar al campo, sea ustedes o sea el gobierno, pero nosotros traemos la orden de alzar todo parejo, muertos o heridos, bueno, todo. Pues quién sabe si quedará el general. Fui a ver al general, ¿verdad? Le digo, general, viene una gente que dice que van a alzar al campo, que nosotros no conocíamos, pero qué cosa era. Dijo él, dice, quedó pensando, ¿eh? Dice, ¿cómo? Dice, sí. Dice, bueno, pues nomás diles que si viene el gobierno, no nos interesa que también ellos van a morir. Así dile. Si viene el gobierno, no nos importa que también ustedes van a morir. Así, ¿qué te dice? Bueno, vine y le dije a la señorita. Señorita, dice el general, que sí pueden alzar el campo. Pero si viene el gobierno, no tienen la culpa que también ustedes van a morir aquí. Porque no nos vamos a dejar nosotros. Entonces dijo la señorita, dice, ahorita está prohibido el gobierno venir. Ustedes estén seguros que no viene el gobierno hasta que no acabemos el trabajo.
¿No se acuerda usted cómo se llamaba esa señorita? No,
no, no, no.
Ni supo el nombre de los doctores que iban en la brigada.
No.
Solo supo que eran de la Cruz Blanca.
De la Cruz Blanca. No. Le tomé amistad a esa señorita, ¿verdad? Durante 15 días que estuvieron trabajando. Pero nunca supe ni cómo se llamaba.
¿Y trabajaban?
Sí, sí.
¿Sí levantaron heridos?
Sí. ¿Pero qué iban a levantar? Levantaron un poquito nada más. Si nomás echaban 3 viajes, 3 muertos cada uno. Diario, 15 días, a los 15 días, creo que a los 12 días me dijo esa señorita, ya voy a renunciar ya, ahora van a venir otros, pero los que les eligieron no quieren venir, prefieren dejar su trabajo, pero no han de venir, porque dicen que don Everardo es muy malo, y nos puede matar. Y yo les platico, les digo, no, si yo platico con ellos, yo estoy con ellos, no dice nada, pero ni un eso no quieren venir. Pues sí, lo cumplieron, no, ya no fueron, nomás terminaron los 15 días, esos que fueron primero, ya no volvieron.
¿Y cómo siguieron atendiendo a sus heridos?
¿Nosotros? Uh-huh. Pero no eran de nosotros, eran del gobierno.
¿Y a los heridos de ustedes cómo los atendían?
Ah, teníamos a dónde, teníamos, los llevaban otro lado. A cura.
Sí. ¿Algún hospital?
No, una casita cualquiera.
¿Y ahí los atendió?
Ahí estaba el doctor.
No, pero nos estaba usted contando todo esto porque nos iba a decir en dónde había tenido la noticia de la muerte del general Emiliano. ¿Recuerda usted?
Ah, sí. Sí. Pues, esto según, porque nosotros no lo vimos tampoco, no hay que mentir. No lo vimos. Ya le digo a usted que estábamos en Gavillas ya y no lo vimos. Él estaba por su rumbo y no estábamos en nuestro rumbo. Cuando nos dijeron que le hicieron una traición, cuando mandaron a avisar es que ya estaba muerto. Hicieron una traición. Y sí, se le hizo este Guajardo, es el que se le hizo el plan.
¿Usted conoció a Guajardo?
No, porque era Dios del gobierno.
¿Pero no lo llegó a conocer?
No lo llegó a conocer. Y cuando me van a decir, pues ya lo mataron. Entonces el jefe, se unieron todos los jefes, los generales, ¿verdad? Los que había, hicieron una junta, que quién era, quedaba como fuera él.
En su lugar.
En su lugar. Entonces quedó este don Genovevo. Él es el que quedó. Por eso ahora que cuando fue la unificación, es el que lo buscaron a él. Primero, ¿qué es lo que decía? Porque lo que de cada quien Obregón fue un... De veras, un ángel. Obregón sí fue un ángel. Yo lo conocí.
¿Cómo lo conoció usted?
Porque fue a dar con nosotros. ¿Sabe usted que estaba yo en Ajusco? De avanzada. Y cuando vi un hombre, venía así. Y otro, eran dos. Pero luego vi con pistola, sí. Está claro que me cayó de raro, ¿no? Entonces, y luego nos prevenimos para atenderlo. Entonces, cuando él hace así, dice, no sea violento, si yo no vengo a pelear. ¿Creen que con esta pistola los voy a combatir a todos? Yo vengo a verlos a ustedes. Pues yo luego lo conocí porque le faltaba la mano. Luego lo conocí. Y pues es Obregón. Dice, bueno. Llegó con nosotros. Dice, ¿quién es el jefe de aquí? Dice, Valentín Reyes. Estaba Valentín Reyes ahí. Dice, no puedo hablar con él. Voy a ver. Fuimos a llamar, vi. Dijo él que él no podía arreglar nada. Le dijo todo lo que iba deseándolo, Obregón. Dijo que no podía arreglar él nada, que tenía que verlo al general Genoveo de la O. Dije, ¿no lo puedo ver? Dice, sí, cómo no, está de tal parte. Y estuvo 8 días, ¿sabes? Obregón comió tortilla vieja, dura. Eso sí, de veras, fue hombre. Yo lo conocí. Comió habas tostadas.
¿Con usted?
Es con nosotros. Eso sí. Lo de cada quien, Obregón, fue de veras bueno.
Quiero ir un poquito atrás. Le quería yo preguntar una cosa. ¿Cómo se reconocían entre ustedes los que eran zapatistas y los que no eran?
Había una contraseña.
¿Usted no sabe cuál es la contraseña?
Es el cuerno del toro.
¿Pero cómo vestían?
Pues así, de paisanos, y nosotros nunca cambiamos de nada.
¿No tenían uniforme?
Nada.
¿Ni un distintivo?
Nada.
¿Especial?
Más que un sombrero grande. De blusa. Bueno, así como estás tú.
¿No tendrían ningún escudo, ningún signo que los distinguiera?
No. Unos sí cargaban imágenes.
¿De qué es?
La Virgen de Guadalupe. Otros sí. Pero yo realmente sí nunca cargué.
¿Y de los zapatistas que usted conocía más cerca, ellos eran católicos?
Todos eran católicos. Todos eran católicos.
Ahora, usted nos decía hace un rato, cuando todavía no habíamos empezado la grabación, que usted supo de un trato que le habían propuesto al general Zapata de otro país. ¿Recuerda usted?
Sí.
¿Nos quisiera platicar un poquito de eso?
Pues no duraron casi nada. Vinieron.
¿De dónde venían?
Pues ellos dijeron que la América del Sur.
¿Pero no dijeron de qué lugar?
No.
De sí. América del Sur.
Sí, nada más.
¿Y qué le venían a proponer?
Pues trajeron parque, un poco, y le, quién sabe qué le dijeron a él. Primero había dicho que sí, porque lo oí que dijo. Dijo, pues sí, aquí le traemos, esta muestra le traemos nosotros, y no baste a perder, ahorita lo vamos a proteger. Bueno, estaban diciendo que lo iban a proteger. Primero había dicho que sí, que lo protegiera. Y después, quién sabe qué condición le pidieron, ¿verdad?, por la protección, pues ya no le convino.
¿Eso ya no supo usted cuál fue la condición?
No. Entonces, cuando nomás oí que dijo, dice, entonces no. Prefiero morir y no hacer eso. No necesito nada. Y no quiso.
¿De algún otro grupo de extranjeros que hubieran apoyado a los zapatistas?
No más eso. Yo vi ese, nada más. No es que lo supe, lo vi.
¿Lo vio?
Lo vi. Nada más eso. Quería.
¿Y ¿Y a qué jefes zapatistas importantes conoció usted allí ya cerca del general Zapata? Por ejemplo, ¿conoció usted al profesor Montaño? ¿Don Otilio Montaño?
¿Montaño? Sí. Sí.
¿Lo conoció usted?
Sí.
¿Lo trató?
Sí, como todos los jefes que estaban allí.
Vaya. ¿Quién más son los jefes que vivieron alrededor del general Zapata, muy cerca de él, conoció usted?
El general John Díaz. El general Castillo, ese eran de Guerrero.
Uh-huh.
El general Bravo, también era de Guerrero. Francisco Mendoza era de Morelos. El general de la O era de Morelos. Antonio Varona era de Morelos. Francisco Pacheco era de Morelos. Felipe Neri también era de Morelos. El único de Tierra Fría era este Valentín Reyes y este Berardo González.
¿Eran los de Tierra Fría?
Tierra Fría.
Y dígame una cosa, usted en toda la campaña esta, ¿ustedes tuvieron contacto con tropas de otros jefes, por ejemplo, villistas?
Sí.
¿Cómo eran los villistas?
También no, bueno, vestían como charros, así, con un tejano. ¿Sí?
¿Pero se distinguían de un zapatista?
Sí, se distinguían. Nosotros éramos de otro. Cuando nos encontramos aquí en Xochimilco, pues éramos distintos. Porque vinieron aquí en Xochimilco.
¿Y se entendieron?
Sí, cómo no. Sí, hasta la presente fue cuando fue la unificación, hasta que no... Villa, Obregón lo fue a ver, porque Obregón nos fue a platicar esto. Nos platicó a nosotros, bueno, todo allí, cuando dijo que no iba a pelear, que iba a ver cómo iba a arreglar para que ya no hubiera tanto muerto, ya había tanto muerto. Pero no es tanto eso, señorita, sino que, ¿sabe usted, don Venustiano, cuando fue presidente, les dijo a este Pablo González y a Obregón, como eran los dedos chiquitos de él, ¿ya? Les dijo que tan luego que terminara el periodo Carranza, entraba Obregón de presidente. Luego que terminaba Obregón, entraba Pablo González. Bueno, entonces fue el año 1914 cuando estaba fuerte, fuerte el combate. Y le decía a Carranza, apúrenle, vean cómo tienen que defenderse. Ya les prometo esto, van a ser presidentes. Pues estos le hicieron lo más posible. Querían derrotarnos a nosotros y a Francisco Villa. Y entonces, lo que hace don Venustiano, que ya los límites de que iba a rendir, saca el periódico diciendo que ya no va a haber ningún presidente militar, que tenía que haber un civil. Está claro, estos se quedaron así. Él mismo nos fue a decir. Dice, y por eso me voy a sublevar. ¿Por qué? Y por eso se sublevó Obregón. Si nos fue a ver nosotros ese día. Dice, a eso vengo. Por traidor Carranza, ahora me voy a sublevar. Lo que quiero es que me ayuden ustedes. Bueno, pues ahí hay que decir al general. Pues sí, lo dijo. Pues sí, consiguió eso. Se juntaron todos los generales, ahí en Santa Marta, en un pueblo, en una ranchería. Ahora ya es pueblo. Todos los generales zapatistas se juntaron. Los juntó este Obregón. Comenzó a decir, porque dijo el general Genovevo, yo no puedo arreglar nada yo solo, porque pueden decir que yo me voy a rendir. Lo que digan todos, sí, no. Y antes de eso, lo que diga también Francisco Villa, porque ya vamos a comenzar a trabajar, y de ver esos días ya estaban próximos a trabajar de nuevo. Entonces dijo Obregón, sino por parte de Francisco Villa, yo les digo la pura verdad. Ya fui a verlo. Y a mí aquí le traigo la firma. Y me dijo claro así, para ya no estar dudando, que si ustedes aceptaban, él estaba por hecho. Y si ustedes no aceptaban, entonces no, tampoco él estaba. Pues ya, el general Genovevo dice, bueno, pues si él le habló así, dice, ya me voy a Solevaria tal día. Lo que quiero es que me ayude. Y se fue, se bajó a México. Si solito fue, por eso yo digo, ese fue un hombre, de veras de los hombres. Bajó a México. No sé qué le dijo Carranza. ¿Cómo? A los pocos días se subleva Carranza, este Obregón. Se mete la gente con nosotros, gente que llevaba. Salió por Contreras. Salió por Contreras, ¿sí? Llevaba a la gente de él. Entonces, como yo estaba yo allí, me dijo él, me dijo don Genovevo, me dice, mira, aquí te quedas tú, con esta gente. Los soldados que llevaba Obregón, los llevaba. No, pues estaba bien. Pues siempre estábamos distinguidos, ¿verdad? Compañeros. Entonces no nos pedían nada de comer, nada. 3 días. No nos pedían nada. Creo hasta los 4 días cuando dice, jefe, ¿qué no es? Le digo, sí, cómo no, pues no piden nada.
Sí, cómo no. A lo mejor no acostumbran comer.
No piden nada. Dice él, dice, ahorita. Allí a donde nos recalentaban nuestras tortillitas. Pues recalentadas, ¿no crees que calientes?
Recién
hechecitas, ¿verdad? No, qué espera. Y mandé decir, pues, ahora sí manda usted más alto, porque ya quieren comer los soldados que vinieron. Dice, sí. Sí, tortillas, mandaron más alto. Lo que sí es una cazuelita de salsa. Una cazuela de habas tostadas. Esa es la comida, ¿no? Entonces un teniente coronel ahí estaba, creyendo que iba a mandar a traer cosas buenas. Y pues, digo, ahora coronel, pues, ándale, entrele. Nomás quedó así. Pues no comió. Los soldados, ¿no? Pues quisieron y no, pues agarraron y tronando como los puerquitos. Y él no. Al siguiente día nos dice esto. Me dice, oiga jefe, la verdad ustedes sí son hombres de los hombres, que no hay otros. Aguantadores hasta donde quieran. Pero yo no. Yo si no se arregla ahora ni mañana, yo ya me voy con el gobierno. Yo, comprando usted, yo le dije, bueno, pues te quieres largar, la gata no es de mi familia. Quiero decir, vete. Y otra vuelta me puse a pensar, digo, no, pues está a mi cargo. Entonces fui a buscar al general de él. Fui y le encontré. Le digo, general, ¿sabe usted? Me dijo fulano.
¿Cómo se llama?
No, ya no me acuerdo del general ese. Me dijo fulano que si no se arregla ahora, mañana ya se va con el gobierno. Porque ¿qué clase de comida comemos? Dice, ah, sí. Dice, a ver, secretario, haz una orden. Donde, si da 3 pasos adelante, fusílenlo. Está bien. Me dieron el papel. Usted no tenga miedo, ya ves que ya se va, mátelo, ya. Está, regresé. Otro día, sí, ya decía. Pues digo, yo ya me voy, que me va. Que voy a comer habas tostadas y salsa y tortillas duras. Digo, no, yo no. Ya. Pues hijo. Digo, bueno, si quieres ir, vete. Pero mira este papel. Primero, y vete. Y lo ve. Dice, qué bárbaro. ¿Y quién le dijo esto? Dice, pues quién sabe, yo no sé. Yo me mandaron este papel y ya. No, tú sabes, si te vas, vete. Ya, se quedó. Y si no, ya le comenzó a entrar a las estrellas.
Don Severiano, usted oyó hablar de la Constitución, en 1917.
No.
¿Usted recuerda que no recuerda de don Venustiano Carranza?
Sí, don Venustiano, sí recuerdo de él, pero...
¿De la Constitución?
De la Constitución, no, nunca supe nada.
¿Es la que tenemos ahora?
Eso sí, es lo que tenemos ahora, la Constitución.
¿Pero en ese tiempo usted no oyó hablar nada de...
No, eso sí, no, nosotros no.
Y dígame una cosa, ¿de la Convención en Aguascalientes?
Tampoco.
¿Usted no supo que hubo una Convención?
Hubo una Convención, pero no...
¿De las Fuerzas Revolucionarias?
Sí, las Fuerzas, pero eran de puro de Carranza. Jefes carrancistas.
Pero Carranza
sí.
Solicitó que fueran tropas de todos los jefes.
Sí, todos los jefes, pero de ellos, de aquí.
¿De acá?
De acá.
¿Ustedes no oyeron hablar de eso?
No, de eso no.
¿Ni se enteraron?
Después ya hubo un ya las últimas veces en el año de mil.
No recuerdo.
No recuerdo qué fecha es.
Más o menos.
15 o 16, ¿verdad? Pero por ahí así. Que mandaron, pelearon entre Zapata y Carranza por el plan de Ayala. Y entonces Zapata dijo esto, que si no lo reconocían, el plan de Ayala, ¿verdad? Él no estaba conforme.
¿Y durante el tiempo de la campaña hubo algunos repartos?
Hay muchos repartos.
Sí, pero durante la campaña.
Sí.
¿Qué general hizo repartos? ¿Quién?
Por acá fue el general Iriarte, un general que se llamaba, ya pediría Iriarte.
¿En dónde estaba él?
Aquí en Xochimilco.
¿Y él les dio tierras? ¿A quién?
A todos nosotros. Los de por aquí, los que habían, decir, tierras, ejidos, vamos.
¿Les dio ejidos? ¿Solo a los que habían luchado en
no,
¿revolución?
Todo parejo.
A todos parejos.
Todos parejos.
¿Y cómo, de qué extensión tenían estas tierras que se hicieron acá? ¿A usted le tocó alguna?
No, aquí no. Nosotros no tuvimos ejido. Solo San Gregorio, sí.
San Gregorio. ¿Y estas tierras que repartió el general Iriar? ¿Cuánto medían?
Pues no sé, no estoy enterado qué tanto.
No
sé. No estoy enterado.
¿Qué pasó después de la muerte del general Zapata?
Pues no, se murió, le enterraron y todo, y quedábamos igual, como siempre, como le digo, hasta quedó...
¿Como jefe don Genovevo?
Don Genovevo, es el que respetaban a todos.
¿Y siguieron peleando en Gavilla?
Sí, seguimos hasta que llegó la convención, la unificación.
¿Cuándo fue esto?
El año 1919. Nos fue a unificar Obregón, no le digo hasta que fue Obregón.
¿Y entonces dejaron la lucha?
Ya, dejamos en paz.
¿Cómo la dejaron? ¿Se rindieron? ¿Se amnistiaron?
No, nos amnistamos, nos juntamos, estuvimos ahí juntos.
¿Y dejaron pero las armas y los caballos?
No nos quitaron, no nos quitaron.
No nos quitaron.
Nosotros todos los zapatistas quedaron con sus armas, parque y todo.
¿Y se fueron para su tierra?
Para su casa, cada quien.
¿Y usted regresó aquí?
Sí, regresé acá.
¿Todavía no se casaba?
No, todavía no.
¿A qué se dedicó cuando se regresó a su pueblo?
A trabajar.
¿La tierra?
Tierra.
¿La misma tierra que usted trabajaba
sí,
antes de irse a la revolución?
Sí, las tierras. Andaba trabajando acá.
¿Usted esperaba que la
revolución, que al salirse de pelear de la revolución, le dieran algo?
No, sino más cuando nos licenciaron, nos dieron, no me acuerdo, a 100 pesos cada.
¿100 pesos plata?
Plata. Y ya, cada quien para su casa, ya dijo el general. Bueno, los que quisieron seguir, que siguieron. Como don Gregorio sí siguió.
Sí.
Los que quisieron seguir, pues, siguieron. Los que no, no.
¿Y siguió usted trabajando? ¿Notó que hubo algún cambio en la situación de su pueblo después de que usted había luchado en la revolución? ¿Cambió la autoridad? ¿O cambiaron las leyes? ¿Hubo algún cambio aquí notable?
No, aquí no. No.
¿Los campesinos seguían en la misma situación trabajando?
Sí, pero ya después ya de otra forma. Ya ganaban más. Ya ganaron más.
¿Y tenían otro horario de trabajo?
Era igual.
Igual, de 8 a 6 de la tarde.
De la tarde. Aquí no, no tienen hora. Entran a las 9 o a las 9 y media, salen a las 6, 7. A veces vienen hasta las 7.
¿Siguió usted aquí ya?
Ya.
¿Hasta qué año se casó usted, don Severino?
El año de 1920.
¿Nunca tuvo usted ningún cargo político en su pueblo?
Nomás un tiempo que fui comandante de ahí.
¿Comandante?
Sí.
¿Y recuerda usted alguna cosa digna de mencionarse mientras fue usted comandante?
No.
¿Han tenido aquí quién es la autoridad? ¿Son delegados municipales o...?
Son delegados.
¿Quién es la autoridad aquí en el pueblo?
Es un delegado. Subdelegado.
Subdelegado. ¿Y es buen subdelegado?
Por ahorita, pues, por mi parte, ¿verdad? Como ni me rozo con ellos.
Digo yo, es bueno cuando digo, cumple con su deber, protege al pueblo, ve por su bienestar.
No, cree usted.
No es tan bueno como quisiera. No. ¿Y cuáles son las principales necesidades que usted ve en su pueblo aquí en Santa Cruz? Los principales problemas.
Pues aquí hay mucho porque no... Bueno, ahora pues ya están componiendo. Por lo regular, pues ya casi se va componiendo este pueblo.
¿Tienen drenaje?
No.
¿Luz?
Luz, sí.
¿Y agua? ¿De dónde toman agua?
Pues de aquí mismo, aquí hay agua.
¿Hay suficiente agua?
Sí, pero todo ya al entubar.
¿Tienen escuela?
Sí.
¿Del gobierno?
Del gobierno, sí.
¿Tiene primaria?
Primaria.
¿Secundaria?
No.
Primaria.
Primaria.
¿Y tienen doctores?
Pues estos días sí, ya hay doctor aquí, viene nomás. Creo 3 veces a la semana. Creo que
¿Es un doctor joven o es un doctor...?
Yo nunca le he visto, nunca lo he visto yo.
¿Y por aquí les llegan campañas de estas de vacunación y de prevención de las enfermedades?
Sí.
¿Periódicamente? ¿O de cuándo en cuándo?
¿Cuándo en cuándo?
¿Y siguen celebrando las fiestas igual de
bonitas
que antes?
Sí, las fiestas sí siguen igual. Nomás que en veces pues, perturba el delegado, ¿verdad? Por cualquier cosita, pero con dinero se arregla de cualquier modo, ¿no?
Es lo mismo en todo el mundo.
Es lo mismo, sí, es lo mismo.
¿Y actualmente usted está conforme con vivir? ¿No tiene usted ningún problema?
No, hasta ahorita no.
¿Pertenece usted a alguna unificación de veteranos de la revolución?
Sí.
¿Cuál es ella?
Ahí en el PRIN, ¿a dónde fueron?
Allí en la unificación.
No,
y aparte, ¿pertenece usted a alguna otra?
Los Frente Zapatista.
Frente Zapatista. Y estos, la unificación y el frente, ¿qué ventajas les dan a ustedes?
Pues hasta ahorita nada. Ninguna ventaja, nomás vienen engañando. Que nos van a dar dinero. Usted mismo lo sabe. Pero, ¿quién sabe usted?
Yo sé de algún caso que me han dicho, pero no quiero que usted me diga en su caso de usted cómo.
Pues yo digo que.
¿No les ayudan a hacer algún trámite hasta?
Ah, sí. Tenemos ayuda allí. Por cualquier asuntito que usted tenga. Pues sí, ayudan ahí. Ellos ven cómo lo arreglan.
¿Y usted no tiene nada que ver con la Confederación Nacional de Campesinos?
No, allí no.
¿Usted no pertenece a ninguna agrupación de campesinos?
No.
¿Ni tienen que ver nada con el Departamento Agrario?
No, eso aquí no.
¿Aquí no hay problemas de tierra, cierto?
No hay.
¿Cada uno de los vecinos tiene su tierra?
Tiene su tierra, cada quien su propiedad.
¿Y la explota él?
Él como quiera.
¿Y no hay luchas de
no,
entre propiedad y propiedad?
No.
¿Que no estén muy definidas?
No.
¿No les han quitado nunca propiedades a ustedes otras personas?
No.
¿Que hayan tenido por aquí? ¿De ninguna hacienda o de
ninguna? No. Nadie. Todo está bien aquí.
¿Y qué piensa usted de los jóvenes de ahora en comparación con los jóvenes que fueron ustedes?
Pues la verdad que se parece más adelantado ahora que antes.
¿Y son tan valientes como entonces?
Eso sí, no se ha visto claro, ¿verdad? Sí, quién sabe.
¿Y tan trabajadores?
Ay, van también.
Dice usted que ahora están más adelantados, tienen mayores oportunidades para estudiar.
Sí, por eso le digo a usted.
¿Y sus nietos estudian en México?
Sí.
¿Ustedes tienen suficiente para costearles o ellos trabajan para costearse sus estudios?
Pues ahí vamos un remediadamente.
¿No trabajan?
Este ya trabaja, ya terminó.
¿Qué estudió?
Contador público.
¿Contador público? ¿Y en qué compañía trabaja usted?
En despacho de contadores.
¿Usted quiere agregar algo que a nosotros no se nos haya pasado, que no nos hayamos acordado de preguntarle?
No.
Nada, nada.
Nada. Pues, ¿sabe usted que dicen que sí, dicen que no, y así está?
¿Ha cumplido con lo que ofreció?
¿Pero qué cosa ha cumplido?
Pues, le pregunto a usted si usted ha visto alguna cosa que...
Pues ellos dicen que sí, que todo el presidente dice que sí, pero... Cada presidente que entra, que sí, que sí, que sí, que no, y no hay nada.
¿Usted votó en las últimas elecciones para diputado?
No.
¿No votó? ¿Es ciudadano? Usted es ciudadano, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué no votó?
No estuve ahí tú en el campo y no fui a votar.
¿Y de su familia votaron?
Sí, es bueno, creo.
No, no, nomás
mi hermano. Bueno, don Severiano, pues muchas gracias.
De nada, al contrario.